Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+. Bueno, el fin de semana no ha traído mayores novedades, pero sí una que es desconcertante, porque a pesar de todas las denuncias, todas las metidas de pata, en fin, el presidente Pedro Castillo ha subido 2 puntos. Su desaprobación ha disminuido y su aprobación ha aumentado. ¿Será porque tiene al lado, eso le vamos a preguntar al ex congresista Richard Arce, será porque tiene al lado un poder legislativo realmente deplorable, tanto más que él? ¿Será por eso? Porque ha subido su aprobación. Hay una competencia por la desaprobación, entonces. El presidente y el Congreso siguen en una competencia cabeza a cabeza por el rechazo de la población. La más reciente encuesta de Ipsos para el comercio le da al presidente Castillo un 22% de aprobación, 3 puntos más que el último mes. Sí, por su parte el Congreso llegó a su punto más bajo, tiene apenas 12% de aprobación, y esa es la comparación que le quiero proponer a Richard Arce, que me decía que es un ascenso marginal, pero si sumas la desaprobación que tiene el Congreso, alguna influencia tiene que tener el rol del Parlamento, Mari Carmen Alba, Jorge Montoya, etcétera, el cerronismo, etcétera. En enero, el Congreso estaba en 24% de aprobación, pero los que los ciudadanos han visto en los últimos días lo ubica en su peor momento. 45% de los encuestados está de acuerdo con la vacancia, ojo, a pesar de esta subidita, y 39% con un adelanto de elecciones generales. ¿Habrá salida para este entrampamiento? O sea, este entrampamiento que nos abruma. Lo cierto es que también ha crecido, se ha solidificado un 39% de población que estaría de acuerdo con vacar al presidente Pedro Castillo. Cada vez cobra mayor legitimidad esta figura, pero al mismo tiempo cada vez hay menos posibilidades por los acuerdos clandestinos que se llevan a cabo en el Congreso y que los periodistas no podemos descifrar porque no tenemos acceso todavía al hemiciclo. Bueno, vamos ahora, este tema también tiene que ver con Richard Arce, quien, por si acaso, va a postular por Somos Perú, ya nos va a explicar por qué por Somos Perú, a la gobernación regional de su región, Apurímac, donde precisamente queda el proyecto minero Las Bambas. Primera jornada de elecciones internas. Ayer se cumplió la primera jornada de las elecciones internas para que los partidos escojan a sus candidatos a ser autoridades municipales y departamentales en las elecciones próximas del 2 de octubre. Se instalaron 4.214 mesas en todo el país. Se celebraron elecciones en 15 partidos y 131 movimientos regionales. 1.659.000 ciudadanos afiliados a esos partidos y movimientos regionales estaban habilitados para acudir a las urnas. Por otra parte, a partir de hoy está habilitado el sistema de la OMPE para que los ciudadanos escojan su local de votación para la jornada electoral de octubre. Eran listas únicas, ya nos explica Richard Arce también, listas únicas, porque se acordó, incluyendo los organismos electorales, que no había tiempo para presentar varias listas, aunque algunos partidos saludablemente sí presentaron más de una lista. Bueno, y esto también, digamos, genera un problema, un conflicto de derechos, porque se exigió la vacunación para poder votar. Entonces, mucha gente dice, no es constitucional el decreto de emergencia que exige la vacunación para poder votar, pero está vigente, está vigente. ¿Qué ha pasado? Un congresista antivacunas, pues, protesta, nada menos que el congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, protestó y anunció que presentará una denuncia penal contra los funcionarios de la OMPE que le impidieron ingresar al local de votación de las elecciones internas porque no tiene las 3 dosis de la vacuna contra el COVID. Tiene solamente 2. La OMPE había anunciado que se exigirá, lo había anunciado claramente, el carnet con la pauta completa de vacunación. Pero el congresista sostiene que como él ve que la pandemia ya está controlada, no es necesario aplicarse la tercera dosis y que ninguna orden de la OMPE tiene fuerza de ley y no puede afectar su derecho a votar. Como él ve, bueno, la ley es para todos. Que sea constitucional o no, este decreto del Ejecutivo es otro asunto. La ley es para todos, señor Muñante. Bueno, vamos ahora con el sector controversial, además del político, que tiene que ver con energía y minas. El MINEM negoció con empresas chinas vetadas por el Estado. Este sector, esta cartera que está entregada, secuestrada por el cuoteo de Perú Libre, ¿no? El ministro de Energía y Minas hizo contratos con empresas vetadas por el Estado, así lo informó un reportaje de Cuarto Poder. Se trata de la corporación Numpatgay, integrada por la empresa asiática china CAMC Engineering y la compañía peruana INIP. La última es de los hermanos Quispe Aguilar, los mismos indicados por Karelin López como supuestos miembros de una organización criminal dentro de Palacio de Gobierno. En enero, el consorcio firmó un contrato con el MINEM por un trabajo en Amazonas por más de 116 millones de soles. Denuncia que el secretario general del MINEM, Loli Herrera, ordenó que se borren los registros de las visitas de los empresarios. El pasado 16 de diciembre, revela la investigación, llegó una comitiva con dos ciudadanos chinos. Llevaban dos paquetes en sus manos. Al salir 40 minutos después, tenían las manos vacías, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué será que tenía las manos vacías? ¿Qué pasa con esas empresas chinas que se consorcian con empresitas peruanas para darle las espaldas suficientes y así poder acceder a estas licitaciones públicas y así acceder a millones de soles? Sigue la fábrica de tesis, la Universidad César Vallejo, el señor Acuña, tiene una especialidad sobrenatural para producir a granel trabajos de tesis. Un reportaje de Punto Final revela que estudiantes de la César Vallejo terminaron tres maestrías en solo dos años. En 31 años de existencia en esta casa educativa se han producido 84.000 trabajos académicos, mucho más que los 451 años que tiene de existencia la Universidad Mayor de San Marcos, la decana de América. La congresista Tania Ramírez de Fuerza Popular ha sido acusada de plagiar su tesis de licenciatura y maestría. Un reportaje de Cuarto Poder así lo afirma. En el 2018, en Chiclayo, Ramírez presentó el trabajo Gestión Administrativa y Control Interno en UGEL San Ignacio, y al mismo tiempo Joel Valle sustentó el mismo trabajo y en la misma universidad. Comparten el asesor, los objetivos y hasta los errores ortográficos. Se ha desatado así, pues, se ha abierto la caja de Pandora, ¿no? Se ha abierto la caja de Pandora, a ver si revisamos las tesis de todos los congresistas, los ministros, que vamos a encontrar, porque no se trata solamente de la tesis del presidente Castillo, que evidentemente es más importante porque corresponde al presidente, y a Acuña lo ha salvado, pero se abrió la caja de Pandora, pues que revisen todas las tesis, a ver cuánto se plagia, ¿no? A ver, ¿cuánto se ha plagiado en todos estos años? La Universidad César Vallejo produce tesis a granel. Ojalá que la ex defensora del pueblo y ex ministra Beatriz Merino nos dé una entrevista y aclare lo que muchos estamos lamentablemente sosteniendo, que su prestigio se ha puesto en juego a favor del sueldo que le paga César Acuña. Sería interesantísimo conocer la versión de Beatriz Merino respecto a estas tesis a granel, que en la práctica sirven de muy poco. Vamos ahora con Richard Arce, el ex congresista que ahora todo indica ha ganado las internas de Somos Perú para postular por Somos Perú a la gobernación regional de Apurímac, la región en donde queda el proyecto minero Las Bambas, dicho sea de paso. Richard, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo estás, René? Un gusto, como siempre, poder dialogar contigo. Gracias por la oportunidad. El día de ayer hubo las elecciones internas como parte de este proceso que ha estado promoviéndose. Fui parte en el Congreso de la República de la ley que permita hacer las primarias, pero debes recordar, era la modalidad de los PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, como se hace en Argentina, ¿no? Pero el pasado 30 de octubre, este Congreso actual modificó las normas y pospuso esa modalidad, y solamente se ha aplicado las elecciones primarias para que se pueda realizar en instancia partidaria, ¿no? Pero con la organización de la OMP. Ese dato es muy importante, ¿no? Como primera experiencia.
Claro que sí. Vamos a hablar de tu postulación, por qué postulas por ese partido, pero antes quiero preguntarte lo que conversábamos al inicio, que es la subida insólita. Es una subida marginal, así la llamaste, de 3 puntos de Pedro Castillo, pero el Congreso ha bajado, entonces podrían sumar unos 6 puntos así de diferencia en este partido eterno, en esta guerra eterna entre el Congreso y el Ejecutivo. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué Castillo, a pesar de todo, no ha bajado y más bien ha subido?
Recuerda bien, René, que las encuestas son la fotografía del día. De una semana a otra, inclusive de un día a otro, puede variar ese porcentaje. pero es importante para el caso de Castillo porque su legitimidad estaba en juego. Inclusive los serios cuestionamientos que tiene por denuncias de corrupción llevan a un extremo de cuestionar su permanencia en el gobierno. Entonces, ese incremento de alguna manera le va a dar algunas semanas de oxígeno para que pueda esclarecer lo que viene sucediendo. Lo de Samir Villaverde es la antesala de una crónica de una muerte anunciada, disculpándola, porque si se convierte en colaborador eficaz, vamos a saber cómo fue la historia de la licitación amañada para entregar esta obra sobre el río Guayaga del famoso puente Tarata, donde ya Karelín López ha involucrado a los sobrinos, a congresistas, inclusive al propio ministro Silva. Entonces, lo que tiene que hacer Castillo con esta información, definitivamente que empiece a gobernar, que se deje de nimiedades y que deje de hacer populismo, porque lo que está haciendo es, por ejemplo, lo que vamos a hablar más adelante, es exacerbar a la población para que los conflictos sociales sigan creciendo. Ahora, el Congreso definitivamente que tiene un rol activo en estas decisiones de la población respecto a las encuestas, porque el Congreso cada día se desacredita.
¿Cuál es el Congreso en este escenario?
El Congreso, fíjate lo que han hecho durante estas últimas semanas. Ya hace tiempo han abdicado a su rol de fiscalización y control político, al extremo que son cómplices del gobierno, porque no han removido a los funcionarios de escándalo que se han estado nombrando. Y lo segundo, lo más importante, han pretendido tumbarse la reforma educativa. Han querido intervenir en este proceso electoral. Más bien, la ley no se aprobó cuando ya está un calendario desarrollado. Han elegido a un tribunal constitucional que está dentro de sus atribuciones, se respeta, pero evidentemente es de un corte conservador. Fíjate la traición de Vladimir Cerrón. Se juntó con el lo más rancio de la derecha, con el fujimorismo, con Renovación Popular, para que puedan nombrar a los nuevos 6 miembros del Tribunal Constitucional. Con lo cual, simplemente...
¿Hipótesis? ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué ha hecho eso Vladimir?
La hipótesis que tengo es evidente para poder deducirla, porque es básicamente impunidad. Si el fujimorismo está buscando impunidad, probablemente es para su líder, Keiko Fujimori. Y el cerronismo está buscando impunidad para Vladimir Cerrón. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional en última instancia resuelve las acciones de amparo, habeas corpus, con lo cual se pueden tumbar todo un proceso judicial como el que tiene en este momento. Cerrón está sentenciado ya por corrupción en una sentencia ejecutoriada.
Sí, pero también, Richard, es para que se queden todos y se apague este ímpetu de nuevas elecciones generales.
También porque hemos visto que en el Congreso se van a aferrar con uñas y dientes y no van a querer darle la salida a esta crisis política. Pero yo decía algo, René, que se me estaba yendo, que es muy importante. Este gobierno Perú Libre ha promovido la Asamblea Constituyente, la nueva Constitución, como una especie de panacea, ¿no? Como una especie de varita mágica, y genera mucha expectativa porque yo también quiero una nueva Constitución, pero no con esta gente. Y fíjate lo que ha hecho Vladimir Cerrón. Simplemente le ha puesto la cruz a la posibilidad de una asamblea constituyente con un tribunal constitucional como en el que tenemos. Porque cualquier demanda, por ejemplo, el Congreso la semana pasada ha archivado el proyecto de ley que ha presentado el gobierno Perú Libre, Pedro Castillo, para convocar a una asamblea constituyente incorporando un artículo 207 en la Constitución. Ese archivamiento ellos podrían insistir y una instancia podría ser el Tribunal Constitucional. Pero al haber nombrado a conservadores, inclusive yo podría decir que son de la extrema derecha varios de los miembros que han sido nombrados por sus antecedentes y sus posiciones antiderechos, sobre todo de las minorías, que para mí me deja muy preocupado. Respeto que sean elegidos, eso está claro. En democracia se respeta la decisión, pero hay que levantar nuestra voz frente a lo que está aconteciendo.
Son conservadores en lo social y liberales, supuestamente, en lo económico, claramente en contra de la Asamblea Constituyente, algo que a mí en lo particular me alivia. Ya hablaremos de eso en otro momento, pero efectivamente, Richard, o sea, se ha puesto la soga al cuello el propio Cerrón en su sueño de opio Asamblea Constituyente.
Ha traicionado a toda esa población que respaldaba la posición de Perú Libre respecto a una Asamblea Constituyente. Es mayoritaria esa expectativa en regiones como la mía, en Apurímac. Y definitivamente, seguramente en otro programa podemos debatir, pero por ejemplo, yo quiero una nueva Constitución para hacer una reforma política, pues, para que haya una verdadera representación, para que haya un verdadero ejercicio democrático en elecciones, para que haya equilibrio de poderes entre las instituciones.
no de la forma serronista. O sea, pero tú
De
apoyas
ninguna
una asamblea
manera.
constituyente o cambiarías la constitución nomás.
Lo que sucede es que si hacemos la reforma política, prácticamente tendríamos que modificar todo el capítulo de estructura del Estado. Porque ahí entra
ya,
Payet, por
haría
ejemplo, podríamos...
¿O lo piensas a partir del Congreso?
O sea, tenemos que buscar un mecanismo constitucional, y el mecanismo constitucional es del Congreso, pero ojo, más importante es generar el momento constituyente, y siempre se preguntan qué es ese momento constituyente, donde las fuerzas de derecha, de izquierda, de centro, todo el Perú, empieza a sentir la necesidad de cambiar esa constitución, lo cual no es en este momento, y menos con los sinvergüenzas que tenemos ahorita en los cargos de poder y que toman decisiones. Y lo digo porque están involucrados en actos de corrupción, están destruyendo la institucionalidad del país.
Sí, Richard, hablemos, nos quedan unos minutos rápidamente de tu postulación. ¿Por qué estás postulando por Somos Perú? Porque tú tienes un movimiento que se llama Fuerza Campesina.
Sí, nosotros íbamos a ir con el movimiento regional y a inicio de año tuvimos la gentil invitación de los dirigentes y algunos candidatos en la región de Somos Perú. Y vimos que la forma justamente para consolidar una propuesta es hacer acuerdos políticos. De esa manera puedes consolidar la posibilidad de ganar la elección. El objetivo es ganar las elecciones. Entonces hicimos el acuerdo político, hemos seguido cada uno de los procedimientos escrupulosos que tienen para inscribir las listas. Y el día de ayer participamos en este proceso, esperamos los resultados electorales, que por cierto todavía no está publicado de Apurímac, hay cierta expectativa evidente, pero en realidad la OMPE tiene plazo hasta el día 7 de junio para que publique los resultados de elecciones primarias, y de ahí viene el 15 de junio donde se inscribe ya formalmente las listas para las elecciones, ¿no?
O sea, tú aspiras a ser gobernador regional de Apurímac, que es tu lugar de origen.
Por supuesto, ya tengo una experiencia previa, porque yo postulé el 2010, el 2014, no ganamos, pero yo diría tuve un singular éxito, ¿no? Porque en el 2014 quedamos en cuarto lugar, perdón, en el 2010 cuarto lugar, más de 15.000 votos, el 2014 perdimos por un poco más de un centenar de votos para llegar al gobierno regional.
¿Y vas a disputarte con el serronismo esa plaza? ¿Vas a disputarte con el serronismo esa plaza?
Sería interesante, va a haber representación del serronismo, ¿no? Pero Apurímac tiene sus representantes. Yo lo que saludo es que hay una nueva generación de políticos en Apurímac. Cuando yo participé en el 2010 y el 2014 competía con los que fueron autoridades cuando era niño, cuando estaba en el colegio, el que era alcalde, el que era en esa vez era jefe del CETAR o las autoridades más importantes, ellos ya estaban en el poder y yo competía con la gente que... de otra generación, ¿no? Entonces ahora hay una nueva generación de políticos, a mí me motiva mucho porque eso significa renovación política, que es muy importante para una región que va a recibir canon minero.
Richard, la última pregunta, el tema de las Bambas, ¿no? Que es en tu región, Apurímac, y que pone el dedo en la llaga respecto a la situación con los conflictos mineros y las inversiones y el PBI y los ingresos, etcétera. El tema de las Bambas, brevísimamente.
Muy preocupado,
para
René, por las expresiones de Aníbal Torres. Justamente mi artículo de hoy día publicado es que le emplazo públicamente unas disculpas públicas justamente a Aníbal Torres. Él ha insinuado que lo van a secuestrar en Cotabambas y es una ofensa, una afrenta a las comunidades, más aún cuando hay un grado de conflictividad que está poniendo en riesgo primero a las comunidades campesinas, pero también a la inversión. Y este problema no viene de ahora, viene de hace bastante tiempo. Y es en este gobierno, con Guido Bellido, con Mirta Vázquez y ahora con Aníbal Torres, que se han encargado de exacerbar a este extremo que al día de hoy tenemos más de 3 semanas paralizado. Cada día pierde Apurímac en concepto de canon más de 4 millones, en concepto de regalía 1.2, el Estado pierde otros 4, en exportaciones 10 millones de dólares y toda la dinámica económica que pueda generar. Pero lo más importante, ¿cómo es posible que el gobierno que ha ofrecido al pueblo que iba a trabajar con el pueblo, el día de hoy diga que son secuestradores y que no quiere ir a dialogar con la población? Es responsabilidad de Aníbal Torres generar espacios de diálogo para que puedan concertar la empresa minera y con cada una de las comunidades que están en conflicto. Caso contrario, están poniendo en riesgo al propio país. No lo digo yo, lo decía su ministro Pedro Franque y lo dice su plan de gobierno del propio Pedro Castillo, que se sustenta en el desarrollo minero.
Clarísimo, Richard. Muchas gracias. Se fue volando el tiempo. Ya conversaremos con mayor profundidad sobre tus propuestas para la región, etcétera, y también sobre coyuntura, que siempre es tan volátil. Muchísimas gracias, Richard Arce, candidato de Somos Perú para la región Apurímac. Ahora, gracias. Muy amable. Bueno,
gracias, René. En espera de que se puedan solucionar los conflictos en Apurímac.
Claro que sí, Richard. Muchas gracias. Y gracias a ustedes también, estimadísimos amigos y amigas epicéntricos. Gracias por sintonizar Grado 5. Nos reencontramos mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.